Tengo información que llega del Euskadi.
¿El País Vasco? ¿Qué pasó?
Hoy es 12 de febrero, ajá, o sea, 12-2-21.
Capicúa total.
Uh-huh. Y más aún cuando el reloj marque las 12 horas y 21 minutos.
¡Wow! Lo que no entiendo es qué tiene que ver eso con el Euskadi.
Ah, es que me lo dijo el Mico Miquel de Bilbao. Es un fascinado por los números.
Eso veo.
Comienza la transmisión. Iniciamos conteo regresivo. 3, 2, 1. ¡Aire! Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ya arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 9,000, 10,000, 4,000 emisión de En caso de que el mundo se desintegre de la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
Ja, hola amigos de la impresión 3D.
Uy, camarero, camarero, por favor, imprímame un bistec con papitas y un buen merlot.
No se diga más.
En copa, por favor.
Señoras, ¿en copa señoras, el bistec?
Sí, en
copa. En copa el...
Claro,
aclare todo, por favor.
Ahora hay que aclarar todo, porque, señoras y señores, la fuente de esto, yo le, para que vean el nivel que vamos manejando de información, es el Washington Post. Porque si no dirán, no, ustedes andan navegando en noticias chuscas, en pendejada y media.
No,
y luego sacan de la manga cualquier cosa. No, señoras y señores, presentaron el primer bistec de costilla de carne cultivada impreso en 3D. Bon appetit.
Sí.
La empresa israelí Aleph Farms dio un paso importante en el desarrollo de este nuevo tipo de comestible. Bueno, habría muchísimo que hablar y que explicar.
Póngale,
respecto a esto. Es una carne que toman una muestra del animalito y la van como haciendo que crezca.
¿Para los protectores de animales?
Para los protectores de animales es un hit, está buenísimo, es realmente fascinante, pero igual estamos al pedo porque queremos saber si el animal sufre cuando le tomamos la muestra.
A ver.
Sufre un poco menos que con las actividades que se realizan en los mataderos, pero más allá de todo eso...
¿Y con una muestra usted tiene todo esto?
De hecho, disculpe, queda vivo el animal.
Claro,
¿no?
Claro.
Obtiene... Ajá. Bueno, es un proceso largo.
Sí, pues claro.
Es un proceso costoso.
Sí, claro.
Es un proceso de puta madre. Bueno, la cuestión es que están ya con la comercialización de eso varias empresas. Una declaración de alguien que está a cargo de un equipo de la producción de todo este tipo de cuestiones dice: controlamos el proceso de cultivo y podemos diseñar la carne específica para cada mercado, ajustado a la cantidad de colágenos, tejidos conectivos y grasa. Por si usted lo quiere más, vio que la grasita le da un sabor especial, un poco más de esto, más del otro.
Póngale.
Bueno, para captar y adaptarla, captar diferentes mercados y adaptar la carne a necesidades específicas. Por ejemplo, me prohibieron la grasa, entonces le hacemos una vaca sin grasa.
Ajá.
Sí, dura, media wanga en realidad en algunos aspectos.
Aquí una pieza artística que decía una vaca sin...
Sí, sin vaca, sin cuero, claro,
sin vaca,
sin cuero, sin carne, sin cuerno,
esto,
sin vaca. Bueno, es esto.
Sí que sí.
Esto es carne sin vaca, sin cerdito, sin nada. La idea no es sustituir la cuestión tradicional, dice, sino construir una segunda categoría de carne. Esto es un disparo por elevación, primero para que toda la industria cárnica del mundo y todos los pastores de Belén no se le vayan encima a aventar piedras a los laboratorios donde se está haciendo la carne. Y segundo que es un proceso larguísimo que por ahora el bistec de costilla puesto sobre la mesa sale $300,000.
Claro, es como para una mamada más
es para Elon Musk
que está echando varos por todos lados. Bueno, aquí
de hecho no sé si no están metidos en este pedo Bill Gates, Elon Musk. Bueno, la cuestión es que sobre la mesa todavía es caro.
Ajá.
Unos chiles en nogada todavía son más accesibles que la pinche bistec steak de costilla impreso en impresora 3D, pero sí, bueno, sí. Avances del mundo moderno.
¿Le gusta la idea?
A lo mejor, a mí no, por supuesto que no, me parece perversa, me parece el futuro, pero de
sí,
la más...
O sea, the future, a mí me encanta. The
future.
Se puede hacer un...
¿Qué sabe? ¿Qué le están poniendo en el laboratorio?
¿Qué importa,
escúcheme.
Wey, ¿qué importa, güey? Si no se muere, no importa. Si no se muere uno, digo.
Claro, claro.
Sí. Pero puede hacer, póngale, un pedazo de carne de un animal que nunca existió.
Ah.
Con un color que tampoco existe.
Claro.
¿Entiende? Quiero,
y darle
quiero
nombre a ese
una
animal.
Una chuleta de
Sarón,
Mastretio.
De Mastretio.
Póngale.
Una, si usted,
sí,
si en
sí.
este restaurante, discúlpeme,
ajá,
no manejan la chuleta de Mastretio, yo
sí,
me paro,
claro,
me voy en
sí,
este momento.
Tengo y se la preparo en este
500,
momento.
$500,000.
Wey, está chingón, güey.
A toda madre.
Sí que
hay
sí.
una, hay, ¿cómo se, no, no recuerdo ahora, pero hay una carne japonesa, todos los, en estos momentos todos los que están escuchando están
sí
recordando
sí.
el nombre de esa carne japonesa, que es como así,
ah,
no de estos niveles de cultivo,
póngale,
ni
póngale.
Nada, es como
sí,
de
sí,
una
sí,
vaquita sí. que le acariciaron las ubres de toda la vida.
Póngale, claro.
Y es
pero
como una carne súper especial,
sí.
se la chinga todo,
sí,
todo
sí,
el
sí,
mundo
sí.
se termina chingando todo, y es carísima,
es
por
carísima,
cierto,
claro.
y así,
ajá.
bueno, por ahora, inclusive esa carne todavía es más económica que esta.
Ajá,
pero bueno, la cuestión, sí. todo cuando sale,
ajá.
cuando está en estos momentos, todo es muy caro.
Sí, pues
¿no?
claro,
o sea,
después se van
abaratando
costos.
Estoy
sí,
recordando
sí, sí.
la tecnología
todo.
De LED.
De LED, eran carísimos, güey, todas las lámparas
dijo,
de LED.
El
las...
abuelo,
sí,
el
no
abuelo
manches,
dijo,
wey.
Estoy recordando
sí.
la tecnología del primer carro que salió
sí,
al mercado.
Sí.
Carísimo, por cierto. Bueno, siguen siendo caros los carros. Pero bueno,
sí.
más allá de todo eso,
sí.
damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de Marietti. En su conjunto, comenzado por un nuevo cofre de Pase Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Ajá. Capitán.
Imagino, claro, cuando salió la televisión a color. El primer televisor a color y, debería ser carísimo.
Y sí, carísimo,
sí.
por cierto. Y sí, 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 sí,
ahora
son
un
cosas
televisor
que...
de pantalla.
No,
así.
Ahora. Y, no, ahora.
Digo, de esos vintage a color.
Y sí.
Y lo consigue usado muy vale.
Totalmente, totalmente.
Si es que lo consigue usado, quizás.
Y nada más allá podríamos
sí.
hablar todo el programa de todo esto.
Sí,
me parece súper interesante, pero yo estoy vendiendo una camisa de Tigres de Monterrey que dice: Somos campeones del mundo. Si alguien
madre,
la quiere,
wey.
Yo digo, de alguna
no
manera.
Manches.
Es que. Seguramente se mandaron a imprimir.
Sí, güey.
O sea,
sí, seguro.
Ustedes,
es imposible que no.
Ustedes vieron el Super Bowl.
Sí.
Termina
Ajá.
el Super Bowl.
Sí.
El equipo campeón.
Ajá.
Y ya tiene la playera, la cachucha,
sí.
todo con
siempre.
Tampa Bay Champions. Bueno, por el otro lado está el otro equipo que se metió todo eso igualito, todo
sí,
en el orto. ¿No?
Exacto.
Bueno,
sí.
Tigres no estaba tan
hay
seguro.
Que en el avión con todo
y
ese cargamento.
Igualmente, yo creo que regresan con el orgullo de haber participado
sí,
en una
huevo,
final
huevo,
del mundo,
huevo.
Pero bueno, Bayern Múnich, como se esperaba, digo, en las apuestas y demás,
sí.
venció a Tigres de Monterrey. No le sobró nada al Bayern Múnich, pero tampoco estuvo muy amenazado por Tigres de Monterrey, digamos
bueno,
las cosas
claro.
como son. Ganó 1-0 el Bayern Múnich, un trámite prácticamente, se consagró campeón del mundo de clubes en Qatar, y la verdad que me pareció todo muy horrible, porque sí, porque, o sea, el gol de Pavard lo
Totalmente,
marcó, el
sí
único
sí.
gol del partido, 60 minutos aproximadamente, va bandera de offside levantada. Todos
Ajá.
en Monterrey con la esperanza intacta. Tiempo, tiempo,
claro,
tiempo.
Claro.
Vamos al VAR. Pero no al VAR para celebrar.
No, no,
al
no.
que comienza
sí,
con
sí,
V.
De la
va al VAR. El árbitro
sí.
marca el centro del campo de juego. Gol. O sea...
Sí. No, cuando el partido es así,
mama,
lo tienen que detener y decir, a ver, hagan algo más entretenido.
Putazos. Es
hagan
lo
algo
único
que sí, para,
sí,
para la banda.
Totalmente.
Para que se justifique, ¿no?
Y bueno, y así...
Sí.
Llevándose la ilusión de medio, quizás más de medio diría yo, Nuevo León,
sí, bueno.
Suspendidas carnitas asadas, suspendidos casamientos
no sé si
entre primos, suspendidas celebraciones en la macroplaza,
sí, sí,
bueno, y así. Supongo que el Megatron y el Diablo Panzón ahí en Múnich se celebrarán.
Póngale,
el Diablo
claro.
Panzón no sé si tanto porque es mexicano,
sí.
y si mal no recuerdo creo que es de Monterrey, o sea que si le iba a Tigre va a tener que ver a los alemanes que tampoco son de mucho festejar cuando están con dos metro de nieve en el culo, pero bueno, así las cosas. Damas y caballeros, un saludo para Tigres, y cuando les digan algo, como
sí.
estas tipo de bullying, ya quisiera más de uno estar en una final de una Copa Mundial de Clubes.
Bueno.
Un abrazo grande. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿cómo está?
El domingo es el día de San Valentín.
El domingo, sí que sí.
Sí, día de los enamorados, los memes andan dando vueltas desde enero. Se ve que con la pandemia la gente
y
está muy aburrida.
Sí que sí.
Y bueno, y como cae domingo, muchos con el meme de oigan, ¿cómo le van a hacer para ver a la novia o al novio si cae en domingo? No, ajá, no tiene excusa. Sí, y
es del amor.
Es del amor.
El domingo es del
amor.
Claro,
es del amor, pero los amantes póngale también exigen, ah, claro, y piden sus, exacto, cosas. Sí. Y la compañera, ajá, de trabajo, y el compañero de trabajo, póngale, que tanto, sí, que nos despedimos siempre en el estacionamiento con,
bueno,
tanta
pandemia,
efusividad.
La excusa es perfecta.
El Ubuntu me envió, sí, un video donde un güey vestido de policía, ajá, da servicio, dice, te detenemos el sábado y te regresamos el lunes a la casa.
Ah, mire.
No, lo digo, ajá, por si quieren, te detenemos frente a tu esposa,
claro, claro,
te llevamos en la patrulla, todo, vestimenta, todo, todo, todo el combo por X, o sea, cantidad, sí, de pesos.
Ajá.
Ah, pinche raza de todas en chiste. Bueno, así las cosas. Así que recuerden, domingo, Día de los Enamorados. O sea, damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete. Gracias a que soy bien chingón,
ajá,
y sigo la cuenta de Twitter,
sí,
de el podcast Rock on Rules,
¡hua!,
me entero de que Iron Maiden, Bruce Dickinson más particularmente, hace años ya se había referido a al ingreso, al posible
al
ingreso al Salón de la, no sé, Fama.
Sí. Ah, mire.
Dijo, no me toque.
No.
En una nota de hace dos,
ah,
años,
mire,
la música rock and roll no pertenece a un mausoleo en Cleveland, que, ah, es donde está la sede, ¿no?
Sí, que sí.
Es algo vivo que respira. Y si lo pones en un museo, entonces está muerto. Lo peor, qué horrible, es,
sí,
vulgar. Estoy muy feliz de que no estemos ahí,
ajá,
refiriéndose a los Maiden. Y nunca querría estar,
¿cuánto
ahí?
¿Cuánto hace que dijo esto?
Dos años, 2018,
ah, dos
lo
años,
dijo.
Es poco.
Sí, es poco tiempo. Si lo hubiera dicho en el 70, bueno. Inclusive dijo, eso está dirigido por un grupo de malditos estadounidenses santurrones que no conocerían al rock and roll si les golpearan la cara. Necesitan dejar de tomar Prozac y empezar a beber cerveza. Esto lo dijo en una sesión de preguntas y respuestas a fans en Australia.
Ah, chale.
Vio que los australianos son.
Claro, claro.
Luego de todas estas declaraciones,
sí,
esto lo dijo Maiden,
ajá,
anunciando lo que fue su gira de Legacy of the Best allá en el 2018.
Sí que sí.
Luego de esto vino la pandemia,
claro,
no podemos salir de gira,
sí,
no tenemos.
Sí.
Así que a lo mejor es bienvenida el ingreso,
claro,
al Salón de la,
póngale,
Fama.
¿No?
Yo les digo lo que venimos manejando. Señoras y señores, en el programa del día de hoy, llega la profecía desde Orizaba. Tenemos a un profesor despiadado, una alarma tan inteligente que no nos deja pasar. Admiramos la piedad de Miguel Ángel. Paseamos por Birmania y jugamos Brutal Legend. Acomódense, relájense y disfruten que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una copia infiel de grandes artistas que nos han formado a través del tiempo.
Los mismos, totalmente inconscientes de los efectos que sus obras pudieran causar en nosotros,
se desligaron de toda responsabilidad a la hora de enorgullecerse. Si perciben periodos de esperanza nihilista, descontrol previsible, realismo fantástico o súbito interés apático,
no intenten modificar los parámetros desde la configuración.
Así funciona. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Orizaba, Veracruz, en México, y el Skymer soviético.
¿Cómo está, Skymer?
Una navecita redonda, redondeada y redondesca. No
¿cómo
sé,
está, güey?
Muy bien, no sé si es buena idea relatar esta historia. No, pésima idea.
No, pero no se preocupe, no es el único.
No es el único. ¿Qué les pasa, güey?
Sí.
Estoy viendo largo de esto.
Ajá.
Es un libro,
muchos mensajes,
hombre,
muy largos.
Ah,
muchos mensajes muy serios.
Con súper detalle,
muchos
con súper pedo,
sí,
con súper. Bueno, así que.
Ajá.
Prepárense, tráiganse,
sí,
su tecito de hierbas,
sí,
y esas cosas. Bueno, bueno, no sé si es buena idea relatar esta historia o si sea interesante, pero espero que por lo menos funcione para sacar esta espinita que tengo. Tengo una,
ajá,
espinita.
Ah, una espinita.
Y molesta.
Sé que sí.
Nota, menciono profecía, pero no sé si se pueda llamar así realmente, pero fue el término más cercano que se me ocurrió para describirlo. Así que, señoras y señores, estamos ante una
profecía.
Conforme a la temática de creo que no sé nada en lo que creía saber demasiado, cuando iba a quinto año de primaria, llegó a mí una profecía que siempre tengo presente como motivación. El profesor...
Claro. Sí.
Profesor, profeta. Profesor, claro, el profeta tendría que haber,
sí,
dicho usted. Jaime Sovético, utilice bien los,
sí,
términos. Bueno, el profeta, profesor, le dijo a mis padres,
ajá,
bueno, estando yo presente ahí, el pequeño Skymer presidente. Presidente. Skymer presidente. Dice, este niño va a llegar a presidente. Dice, no. Bueno, no, la cuestión es que estando presente el Skymer, un niño apenas de unos quinto año, o sea, nada, sí, de primaria, chamaquito, con los padres, el profesor le dijo, no gasten más dinero en Skymer. No gasten más de su tiempo en alguien que no llegará absolutamente a nada. Sí, alguien que está destinado al fracaso.
¿Pensaron en traer una mascota?
Sí. Pero
dice, cómprenle un peluche para que se quede ahí en el
entreténganse en el jardín. Totalmente, es más o menos lo mismo. Y me decía, no, a mí no me decía, no me dirigía la palabra. Y entonces presenta ahí como si fuera, nace un mueble. Y decía, este pequeñito está destinado al fracaso. Y me tocaba la cabeza como diciendo, bueno, con años de experiencia realmente, les dijo el maestro a los padres, les puedo decir que Skymer no terminará ni la secundaria. No tiene ningún talento. A ver, mocoso baila. Ven lo que les digo. No tiene gracia, no es carismático, no es bueno para los estudios. Realmente goza de llevar la contraria en la forma en que se le enseña, pero sin ningún sustento. Está como en contra del sistema. Y mírenlo ahí, como un Don King sobre sus dos patas. O sea, realmente no gasten más ni dinero ni recursos en él. Bueno, sí fue un comentario de un maestro que tal vez le ganó el enojo y no sabía qué decir, pero bueno, eso era algo súper delicado, sentenciar así a alguien en quinto grado. Imagínense usted la situación. Yo a partir de ese momento bajé los brazos.
Totalmente.
Dije, no, el maestro tiene razón.
Tiene razón,
Mis padres desde ese día que iba a quinto de primaria hasta el día de hoy no paran de recordarme ese momento, de ese día, bueno, abundando en miles de deudas, inseguridades y con un enorme peso sobre mí. A diario me decían, algún día serás alguien importante y le restregarás sus logros a ese profesor de mierda. Hijo, ese profesor de mierda tendrá el hocico embadurnado de tus logros y tus glorias. Y bueno, yo... miraba ahí y decía, a mí tiene razón el profesor. Cállate, hijo, cállate, nosotros sabemos lo que hemos traído a este mundo. Bueno, y mis padres prefirieron en realidad creerle al profesor. O sea, yo eso me lo soñaba, pensaba que me iban a motivar de esa manera. Ellos me tomaron de los hombros y me dijeron, ya está. Y ahí hicimos lo que pudimos, hasta aquí llegó mi amor, dijeron mis padres. Lo que provoca preguntarme, ¿estoy realmente echándole ganas a la escuela? ¿Tengo talento? ¿Debo formarlo? ¿Cuáles son mis talentos? Me miro frente al espejo y digo, a ver, haz algo que demuestre que eres talentoso.
¿Y nada?
Nada, el reflejo no me regresa nada. Realmente,
un gesto, así como
nada. No, realmente aprendí algo en todo este tiempo. Bueno, por si se preguntan, mi padre me apoyó económicamente para seguir estudiando, pero no mucho más.
Pero sabiendo que...
No, sabiendo que era dinero perdido. Totalmente. Era como jugarle al 37 en la ruleta. Era, bueno, ahí va. Pero ya sé, ¿no? Bueno, siempre se burlaba mi familia de mí diciendo que ya estoy echado a perder, que ya no me engañara, que ya abandonara la escuela de una vez, por mis propias, antes que la escuela me abandone a mí. Bueno, no entendía por qué me sentía tan vacío de conocimiento. En la universidad, un par de maestros y unos psicólogos me descubrieron. Skymer, tú eres un pinche manipulador que si no defines bien hacia qué camino enfocarlo, todo podría salir muy mal porque estás como manipulando a los pendejos.
Ah, chale.
Y yo dije, no me di cuenta, me descubrieron. Bueno, sí, fue otra profecía. La profecía de no sirves para nada. Y ahora la profecía en edad universitaria de manipulas, pero no sabes que manipulas. Claro, o sea, ¿para qué mergas? Totalmente. Pero aunque me lo dijeron en un contexto posiblemente negativo, no tuvo el mismo efecto en mí. Al contrario, fue la respuesta y fue un cabrón. Este es tu pinche talento. Por algo se inicia.
Manipular a la gente.
Eres un manipulador. Sí, yo lo sé. Suena feo, poco ético.
Pero bueno.
O sea.
Si uno es el mejor en eso.
Y uno llega presidente. Llega de perdi, senador.
Tiene mucho,
potencial en la política. Religión. En la. A mover la masa social. Salí de la universidad con paso firme hacia el Zócalo de Veracruz. De Orizaba. Y me coloqué ahí en el Palacio de Hierro. Y intenté manipular a la masa.
Totalmente.
Con resultados disímiles, prácticamente bueno, nadie bueno. me peló. Pero bueno, eso hay que ejecutarlo, ¿no? Sí. En un día me falta terminar mi tesis para titularme como psicólogo.
Ajá.
O sea, estoy ahí. Por cierto, sí aún soy orgullosamente informático. He experimentado conmigo mismo para saber cuál es el motivo de eso.
¿Manipularse usted mismo?
Automanipulación. Bueno, y porque a pesar de que rompí la profecía,
ajá,
o sea, el profesor que dijo no llegará ni a terminar la primaria,
ajá,
bueno, siento que en todos los años escolares no he aprendido absolutamente nada. Simplemente he pasado, he manipulado a algunos profesores claro, y profesoras sí, que sí, me sí, iban sí. a poner la nota y yo ajá. les decía, van a acabar con mi vida estudiantil,
ya,
Y los manipulaba en claro. cierta medida. Bueno, y aumenta más ese flashback diciéndome, y si realmente el profesor y mi familia tenían razón y soy un bueno para nada, tal vez realmente no sé nada de nada y solo soy un charlatán que cree tener talento, pero en realidad no es así. Cada que busco trabajo y no logro hacer que me acepten, a pesar de que me esfuerzo e intento usar todo a mi alcance para lograrlo, pero nada más no. Bueno, y he encontrado, al menos para mí y para un grupo de amigos míos en que concordamos la respuesta, es que todo es por nuestra pequeña mentira piadosa inconsciente. ¿Me explico? Aquí paso a relatar lo que es la mentira piadosa inconsciente. ¿Cómo sabemos cuando alguien que nos dice, oye, eres brillante en lo que haces, está siendo sincero y no lo está diciendo por educación o para no hacernos sentir mal?
Ajá.
¿Cómo sabemos eso? No lo podemos saber.
Ajá.
Y no lo podemos saber. No lo podemos saber. Digo, estarán los resultados.
Salvo que usted sepa que lo que está haciendo es una mierda. Entonces
claro,
ahí sí, ¿no?
No, inclusive sí. en ese sentido usted puede pensar sí, que lo claro. que usted hace ajá. es una mierda
sí.
y su entorno diga, no, está chido lo que haces.
Ah, sí, es verdad.
En fin, no lo sé, Skymer. Supongo que están los resultados. Esto pasó al fútbol.
Sí.
Sería, están los resultadistas.
Y bueno, pues, claro.
Los jugamos bien, jugamos ajá. brillantemente, sí, pero la sí. suerte no acompañó.
Ajá.
O sea, si no. seguimos jugando así, seguramente ajá. obtendremos logro. No sé, y luego
bueno,
están los resultadistas que a cualquier precio hay que ganar el partido porque lo único que habla de nuestro rendimiento
sí.
es el resultado final. No sé, Skymer soviético.
Tenemos a los técnicos y los rudos.
Sí, tenemos a los técnicos y los rudos.
Ajá.
Tenemos programas televisivos que nosotros decimos, esto es una mierda,
totalmente,
pero lo acompaña
pero
al rating.
Un éxito
entonces,
rotundo.
Un éxito rotundo
entonces,
del público que lo apoya.
Evidentemente la mierda puede ser exitosa.
Entonces depende.
Sí,
como
sí,
usted
sí.
a lo mejor es una mierda,
claro.
pero es exitoso.
Totalmente.
Y a lo mejor
sí,
no
sí,
es
sí.
una mierda, usted es brillante.
Ajá. Y nos está manipulando.
Y nos está manipulando
chica
de esta
madre.
Manera, con este puto
sí.
mensaje de mierda eterno,
toma,
infinito y carajo. ¿Sabes qué? Skymer soviético.
¡Chinga tu madre!
Ahora nos sentimos un poco mejor.
Sí, sí.
Damas y caballeros, llega la pitufa enfermera de Tenerife, España.
¿Cómo estás, pitufa?
Amigos, llegó la manipuladora. Ay, no, qué
chale,
tóxica.
¿Cómo?
Escúchenme, ¿qué programa tenemos
pasa?
Hoy? No, es que envío este mensaje por varios capítulos del podcast, pero no me parecía oportuno. Estaba por enviarlo, no
ajá.
enviarlo. Pienso que se quedará como una conversación personal con ustedes. No sé, estamos como para conversar. Sí, pitufa enfermera, por favor, síganos al cuarto contiguo.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Tenerife de Canarias, España, llega la pitufa enfermera.
¿Qué dice pitufa?
Bueno, les quería comentar sobre la casa inteligente. Yo apuesto por ello.
Hay que saber.
No, apuesta por el amor.
Por ella.
Apuesta por el amor,
sí,
no
sí.
por la casa inteligente. Bueno, pero seguro que a mí no me hace caso. Es más, ya empezó la víctima. No le digo, empezó la víctima. Ahí está casa inteligente, a mí no me hace caso, seguramente.
No puedo con ella.
No puedo. Bueno, es más, ya me pasa con mi Google Home. Seguro que si añadimos ventanas, puertas inteligentes, inteligentes, me quedo encerrado en mi casa y no puedo salir. Bueno, una vez hice saltar la alarma de casa cuando llegaba de un turno de noche, medio dormida, en la mañana, no dije la palabra de seguridad correcta.
Correcta.
Y movilicé a toda la policía local de la zona, aparecieron ahí con armas largas, rodeando la casa y yo diciendo, no, es que estoy medio dormida, disculpe usted la molestia oficial. Bueno, me encantó el relato que hizo hace varios programas la pequeña Liz. Era una especie de breve homenaje a su momio, Game Over, que estaba cumpliendo años. Yo también le digo al extraño, o sea, a la pareja de la pitufa enfermera, ¿por qué no cuentas eso o esto otro a la nave? Bueno, y él me dice, no, seguro que no interesa. O bueno, ya veré si lo hago. Creo que le teme al putos no me leen.
Sí.
Le teme a las focas.
Totalmente.
Le teme a...
El fracaso.
Al fracaso.
Sí, sí, sí. Mire, esa sensación espantosa.
Es una sensación de fracaso.
Que tantas noches
chavos y chavas
deja sin dormir.
Del mundo van a tener que tratar de desafanarse de esa sensación de que si no es leído el mensaje es fracaso. Porque, bueno, nada más alejado de la realidad.
Póngale.
Hay veces que son leídos mensajes realmente por una cuestión totalmente
azarosa
de que quedan ante la línea de mirada nuestra.
Sí,
o sea, no tiene más razón de ser que esa. A veces sí se toma un pequeño, una pequeña labor
de producción,
preproducción, de aunar algunas temáticas para que fluya de una mejor manera. Pero la mayoría de las veces, nada. A mí me parece también más una flojera, ¿no? Uy, tengo que relatar. Hay alguna gente que no sé por qué se toma la a lo mejor no se toma la molestia, sino que le gusta hacer así, escribir realmente relatos como si fuera esto un concurso literario.
Totalmente.
Donde a nosotros también nos deja poca movilidad en el relato y simplemente
y se hace muy largo,
se hace a leer, ¿no? Y así, pero bueno, así las cosas, así que no tomen esto como fracaso o no fracaso, ser leídos o no ser leídos.
Es simplemente es
algo que ocurre.
Sí,
básicamente todo es un fracaso.
Salvo el gran éxito de la televisión.
Partiendo de ahí, bueno, empiecen a edificar sus ciudades y sus imperios. Bueno, creo que le teme al putos no me leen. Bueno, iba a contarles, como igualmente pitufa enfermera, hay que tener en cuenta que en las parejas, alguien tan comunicativo como tú, porque realmente, o sea, tenemos mensajes como para hacer un especial pitufa enfermera, digo, la pareja dice, bueno,
claro.
Y hasta ella ocupando este lugar de comunicación intenso mientras vamos en el carro y escuchando el programa. Iba a contarles cómo me fue con la segunda dosis de la vacuna. Hoy ya está por la segunda dosis.
Chale.
Lo que es Canarias, lo que es Tenerife, hombre, están a la vanguardia. Ya, claro, cómo, por eso es el mejor lugar de España en estos momentos con la segunda ola de la pandemia. Es el mejor por eso y el mejor porque está en África a kilómetros y millas de distancia. Pero bueno, más allá de todo eso, la están llevando ahí según una dosis de la vacuna, pero como un desintegrado me llamó exagerada, no les voy a contar cómo me fue. Pero os informo que con la aplicación de la segunda dosis, la aparición de los efectos secundarios son mucho más frecuentes y mucho mayores. Y a mí me extraña que sea personal de salud, como la pitufa enfermera, una enfermera, que le ha, no digo mala publicidad,
pero
venga con estos escándalos.
¿Que no son normales?
No sé si son normales, pero a mí mucha madre. Pero digo, vamos, o sea, si yo me tengo que ir a vacunar.
Sí, no manches.
Ay, no mames.
No.
Me dará,
una enfermera,
me dará como a la de Tenerife.
Sé.
Se me pondrá el brazo como una. ¿Qué pedo? Bueno, la cuestión es que son más frecuentes y mayores.
Sí.
Y están en relación a los anticuerpos que has creado. ¡Ay! Mis pequeños anticuerpos, estoy tan orgulloso de ustedes. Bueno, es una buena noticia, sobre todo. Ah, es buena noticia.
Es buena noticia,
Lagarto. Sobre todo si sobrevives al malestar durante las siguientes 48 horas tras las inyecciones. Bueno, me encanta escuchar los episodios donde los desintegrados hacen saltar un tema que les encanta y ustedes se dedican a hablar y hablar y hablar. Aprendo un montón en estos últimos capítulos sobre la música. Por ejemplo, aprendí sobre Ramones, sobre las películas de Star Wars y Dune. Libros y junto a la aportación de diferentes desintegrados me siento en la era de la ilustración. ¡A huevo! Bueno, se despide de las Islas Afortunadas la pitufa enfermera de Tenerife, España. ¿Se plantearían un aterrizaje a nuestras islas ahora que salen más desintegrados? espere, espere. La situación es esa. Salen más desintegrados en el archipiélago. Sí, totalmente. Es más, está usted sola y sí, también nos planteamos todo.
Totalmente.
Qué bonito, ¿no? Islas Canarias, llena de pajarillos que trinan.
Canarios.
Claro. Luego canarios y canarias. Un beso grande para la Pitufa Enfermera y en Tenerife. Combinando material genético de Cervantes, García Lorca, Quevedo y Borges, insuflándole el aliento de las palabras de Cortázar, desde las cenizas del mío Cid surge el idiota del pueblo.
¡Ay, qué idiota!
¡Qué idiota! No puede ser, no puede ser.
Puta madre.
Buenas
puta
las tengan, madre. Tripulantes virósicos de la nave María Tijuana.
¿Cómo está, idiota?
Vengo a ratificar, rectificar y refutar los dichos del ominoso señor Benceno. Hace tiempo,
claro.
Sobre los dimes y diretes de las vicisitudes del idioma español en la cuenca del Río de la Plata. En principio, el porteño es una aberración biológica que solo se desarrolla dentro de los límites de la ciudad de Buenos Aires. Fuera de esos límites, en la zona misteriosa llamada conurbano,
póngale,
es decir, lo que rodea la capital de la República Argentina, es provincia de Buenos Aires. Se encuentran ejemplares denominados bonaerenses. Ya no porteños, especie diferente al porteño, pero que se ve contaminada también por el mal, del recrudecimiento de la S. Entonces es por eso que lo que decía Benceno, en Argentina muchos remarcan al porteño con el uso desmesurado de la S. También se observa otra monomanía en los naturales de esta geografía y de otras, que es la supernumeraria N aplicada en, por ejemplo, háblenme, agárrenlo, que se va. Esa N final,
sí que
no corresponde al lenguaje,
póngale,
es muy utilizada, se suma.
Ay, mire.
Y estos son, debe haber, a ver, los gringos seguramente tienen un nombre para esto, ¿no?
Seguro.
Seguramente.
Sí que sí.
Tiene que ver con este concepto, el concepto de producir errores, sobre todo en la dicción,
sí,
¿no? Pero con la total intensidad de remarcarlos pensando que es lo correcto.
Es lo más correcto.
Como decir, a ver, es como el super dedo.
Estoy hablando súper bien.
Sí, sí, como el super dedo meñique elevado al
totalmente
tomar una copa.
Sí.
Eso es como
eso
un gaf. Claro, bueno, pero el naco lo toma como diciendo qué elegancia la de Francia. Inclusive acompaña con esa frase. Y utiliza ese dedo lanzado hacia como una proyección hacia el infinito. Entonces dice como qué elegante.
Señalando algo, marcando.
Monóculo.
¿Qué pedo?
Dedo meñique hacia la lontananza.
Póngale.
Y el qué elegancia la de Francia.
Sí.
Bueno, esto, el lenguaje, esa N final tiene un poco de eso, agárrenlo, porque si le dices agárrenlo, le suena como que no está bien esto. Suena realmente extraño.
Si son muchos los que los van a agarrar, agárrenlo.
A huevo. Átenlo bien, que no se vaya a escapar, ¿no? Y chinguénsenlo, ¿no? Y sí, y aléndelo también, ¿no? En realidad es Alain Delon.
Claro.
Alain Delon es de naco, ¿entienden? Bueno, entonces, con respecto a la proliferación de estos vejámenes al idioma castellano, se encuentran geográficamente bastante acotados y en ciudades a no más de 150 kilómetros, como Gowland, Abbott, Franklin y Kukulju, ya se nota una disminución de la presencia de la S.
Ah, mire.
Claramente.
Ajá.
Pero no solamente se encuentra esta perturbaciones. Disculpe, mire su reloj, idiota del pueblo. Parece que... No, estamos en tiempo,
idiota,
estamos en tiempo. Pero no solamente se encuentran estas perturbaciones idiomáticas en la zona rioplatense o en la región denominada Córdoba, se puede encontrar un inextricable dialecto conocido como Alto Cordobés, distinto al cordobés común, cuya estructura se observa en vocablos como carepollo, culiao, ocote o chetazo. Prestigiosos lingüistas alrededor del mundo sostienen que no comparte raíces con los idiomas romances, que pueden venir, vio, es como, como el vasco, que tiene más referencias en los Balcanes que en otras zonas. El carepollo, el culiao, el ocote, va a romper el ocote, el chetazo. toda esa cosa tan bonita que tiene el alto cordobés, el cordobés de tras la sierra, de las cumbres, y toda esa cosa tan colorida. Como nota de color, disculpe, todo es una nota de color, usted es una nota de color. ¡Color idiota!
Sí,
bueno,
sí, pero es un color.
Pero es un color.
Sí.
Como nota de color y en calidad de puterío, este investigador ha recogido testimonio de habitantes de la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, provincia de Santa Fe, lógicamente, donde hay múltiples acusaciones contra los moradores de la ciudad de Rosario respecto de utilizar una variante del idioma porteño en su anhelo de parecerse a la ciudad rioplatense, capital del país. La presente investigación no ha encontrado pruebas fehacientes de dicho suceso, de que los rosarigacinos hablen parecido a los portes. Bueno, pero hay gente de puerto también, hay un puerto fluvial en Rosario. Bueno, regresando a las profundidades de Villa Martelli, de provincia de Buenos Aires, les saluda con excelente ortografía el idiota del pueblo. Un abrazo grande, menos mal lo de la excelente ortografía. La lectura de todo
muchas
esto
gracias,
sea mucho más
ameno,
a pesar de toda la idiotez.
Un
abrazo grande. Señoras y señores, regresamos con el Alzheimer soviético de Orizaba de la Cruz.
Alzheimer.
Sí,
los está manipulando.
Y los estoy manipulando.
Chale,
porque
sí,
yo veía que
siento,
se alejaba.
Sí,
y yo ponía cara de gatito de Shrek,
sí,
como diciendo, me van a dejar acá. Y nosotros totalmente decididos a abandonar ya este mensaje eterno del Alzheimer soviético en Orizaba. Lo íbamos a dejar en el cerro ahí de la burra.
Sí, que sé.
Que se quede ahí, que lo vaya a rescatar el Pochi, pero no, nos manipuló con esa con esa ternura con esa redondez que tiene el Alzheimer soviético. Bueno, la verdad es que no sabemos, ¿qué es lo que no sabemos? No sabemos nada.
No somos nada.
Sí. Tenemos la idea de que cuando alguien nos dice, qué bueno, qué genial, dale para adelante, no sabemos si en realidad lo está diciendo porque le vale verga,
de compromiso,
porque nos echa una palmada en la espalda, pero...
Yo creo que se nota.
Bueno,
yo creo que se nota.
Sí, sin duda.
Sí,
lo que pasa, yo entiendo lo que dice el Alzheimer soviético.
Sí.
Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en nuestras más tiernas adolescencias comenzabas con una banda, primer concierto, segundo concierto, al cuarto concierto que iban tus amigos, tu familia, y empezabas a dudar de si estabas en el buen camino o era gente piadosa que te iba a ver como diciendo, bueno, vamos a acompañar a eso. No, es un pedo. Si nada más los que te echan porras son tus familiares, dices,
conocidos.
Es porque me quieren, muy buenos amigos y demás. Tú dices, eres el mejor ingeniero del mundo, ni estás recibido, no importa. Pero te lo dice tu familia, te lo dicen tus amigos y tú, bueno, voy a ver qué pasa. Y en realidad, en la cancha, en el verde césped, se verá la realidad,
pues,
¿no? No me estoy refiriendo a la búsqueda laboral, por ejemplo, también todo es muy azaroso.
Sí que sí.
Bueno, el Alzheimer soviético dice, en realidad no lo sabemos, pero tenemos la idea de que, como nos lo dijo una persona de nuestra amistad, familia o círculo social, damos por hecho de que nos dijo la verdad y entonces realmente somos maravillosos. Bueno, ¿y cómo sabemos?
Yo no creería en ese círculo.
Ese círculo es tremendo. Círculo
por piadoso, ¿no?
Claro, ahí entra la piedad. Valiendo madres.
La piedad que está en el Vaticano.
La piedad que está en el Vaticano, hermosa estatua tallada por los dioses.
Pues claro.
Bueno, más allá de todo eso también, no solo está la piedad, sino está el cariño embellece.
El cariño no sé dónde está.
El cariño... cariño no es una obra, pues una obra de arte moderno, pero el cariño, claro, embellece. Pone una mirada cuando quiere una persona, le pone una mirada mucho más efectivamente. No quiero usar la palabra piadosa porque a lo mejor no es piedad lo que uno tiene, sino cuando tiene cariño,
afecto,
embellece, afecto,
pues claro.
Ve potencia y ve mucho mejor todo el pedo. Uno tiene que hacer una especie de equilibrio entre esas cosas, ¿no? Porque ni una es extremadamente mentirosa, ni la otra, la del hater que va a venir a decir, es la peor rata sucia del mundo, es lo más horrible del mundo, es todo horrible lo que haces, porque también estará motivado por otras cuestiones, ¿no?
Pues claro.
Bueno, ¿cómo sabemos que una persona que desconocemos o de alto rango, que no toleramos, por ejemplo, mi profesor de primaria, nos está sentenciando responsablemente? Ese es un hater de niños, claro. De futuro de niños.
Sí que sí.
Nos está sentenciando responsablemente o con una máscara de odio, rencor, celos, rabia. Bueno, en el mejor de los casos, asumimos que es una persona con autoridad y que es experta en su área. Y por el contrario, porque somos gente necia, terca, que nos anclamos en la idea de responder de alguna manera, que esa persona que nos sentenció, tomándolo como objetivo a alcanzar y a tumbar. Yo me retiro, no fui nada económico ni audaz, lo sé, fui manipulador, manipulé prácticamente programa para que llegue mi mensaje.
Ajá.
Interesante, no sé si sea, pero acepto que fue como quitarme 5 años de encima porque ya el eco del profesor diciendo no llegarás a nada ya no retumba tanto.
Perfecto.
Llegué a que me leyeran el mensaje completo por lo menos, lo que demuestra sendas capacidades. Y aunque no conozco a toda la gente desintegrada, algo me da confianza en contarles esto. Supongo que es esa la magia de la radio y el vínculo con la navecita desintegrada. Un abrazo grande para el Skymer soviético teorizado de Veracruz. Y te digo algo entre paréntesis.
Sí.
Todas estas cosas, a cada persona, a cada individuo, por su estructura, le influye, pero de maneras diferentes.
Sí.
Hay
gente
a la que esas
trabas,
claro, y cosas en contra, como la palabra de ese profesor, le potencian.
Sí.
Y hay gente que le arruina la vida.
Sí,
la tiran, pero a más debajo del piso.
Sí que sí.
Cada uno,
ajá.
No sé, eso ya es imposible saber. ¿Verdad?
Sí.
También, qué bueno que lo haya motivado en su caso.
Y también depende el momento, ¿eh?
Sí, también.
No es solo
depende
nada
del
más
momento.
Que a esa persona todas las críticas, la potencia. No, también depende de la situación que uno esté pasando en el momento, que te potencien
o te
hundan.
Depende de quién venga la crítica, porque hay firmas que uno respeta mucho más que otras. Pero aquí estaba bien planteada la de un niño y un profesor, ¿no? Las diferencias de poder y demás.
Sí.
Un abrazo enorme para el Skymer soviético, Orizaba, Veracruz.
En caso de que el mundo se desintegre.
Contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Amigos y amigas, he aquí el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Gotemburgo, Suecia, menos 14 grados centígrados. La nube negra el sábado en Dublín y el domingo en Atenas, Grecia. Las lluvias en Barcelona, España, hasta el domingo. Sol y nubes en Rouen, soleadas, Múnich, Ferrara y Neuchâtel. Edmonton, Canadá, está a menos 33 grados centígrados en nieve y lluvias desde Everett, Washington hasta Eugene. Nieve ligera el sábado en Golden, Colorado. Lluvioso sábado nocturno desde Boston hasta Washington. Lluvias en Amarillo y vecinos. La nube negra en Atlanta, Georgia hasta el martes. Soleada Monticello, Minnesota. Chaparrones entre Reynosa y Monterrey. Pepa de sol en Acapulco, Santiago Papasquiaro, Torreón, Coahuila, Tlaquepaque y La Paz. Lluvias desde el domingo en Mérida, Yucatán, Bogotá y Quito, Ecuador. Las fuertes lluvias el martes desde Tarija hasta Tucumán. Sol y nubes en Salvador, Bahía, soleada, Valdivia, Chile. Recuerden más información en tiempoasesino.blogspot.com. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde Ferrara, Italia, llega Arafli.
Oh, bella, bellissima, Arafli, come vai?
De cómo te patean el trasero en Birmania, podría llamarse esto.
Sí.
Ahora que prácticamente hablan de Birmania en cada intro de todos los encasos, estamos con el golpe de estado y todo
pedo.
Sí, no puedo no contarles mi paso efímero e intenso por esas tierras a finales de los años 90.
Ajá.
Bueno, yo andaba haciendo business con la seda tailandesa, encargada de todo el business de producción, postproducción, preproducción, ventas y gigantografías de seda. La ruta de la seda, ¿verdad?
Sí.
Bueno, seda tailandesa, lo que me llevó al norte de ese hermoso país, lejos de los sures paradisíacos que nunca pude ver. La frontera norte de Tailandia tiene un lugar mágico llamado Triángulo de Oro, que es prácticamente dividida por los ríos Ruak y el icónico Mekong. Bueno, en lugar un lugar en realidad que si volteas a tu izquierda ves Myanmar, a la derecha Laos y al frente, a lo lejos, la poderosa China. Todo esto estando con los pies en tierras Thai, Tailandia. Ajá. Bueno, uff, lo que les podría contar, el uff es importante, es una inflexión en el momento de la narración que uff, ¿qué les puedo contar? Estoy aquí paradita en medio de todo. Lo que les podría contar de esos lugares es infinito, la gente, la comida, uff, nuevamente, entre uff y uff, ¿no?
Sí que sí.
Claro, bueno, trato de concentrarme sobre mi veloz visita a Birmania, Myanmar. Bueno, un par de amiguitas tailandesias, Ye y Pao, me habían llevado a lugares indescriptibles, a veces en buses turísticos, a veces en la motito del novio de una de ellas. Ay, Dios, ¿cómo manejaba ese chico? Y manejando a la inglesa, yo siempre inclinaba el cuerpo en las curvas, pero para la parte equivocada. Bueno, en fin, esas amiguitas me ofrecieron un día en Myanmar. Hasta ahí todo bien, era un tour turístico, no había posibilidad de seguir haciendo cosas alternativas en un país con dictadura militar en aquel momento.
Sí que sí.
Bueno, así que me subí a un microbús con un par de noruegos, dos gringos, tres españoles y otra gente que no me acuerdo. Pasamos uno en uno a una pequeña casita de madera que, aunque era diminuta, albergaba al menos 6 o 7 soldados birmanos o myanmarianos, bueno, a los cuales dejamos parte de nuestras pertenencias, todos los documentos que traíamos encima. ¡Ah, oh, juventud divino e irracional tesoro! Lo único que te dejaban era la cartera. Era importante que entraras a ese país con dinero.
Ajá.
Sí, y bueno, sí, un lugar muy mono, pero todo adornado con infinitos mercados ambulantes y jaurías. Sí, jaurías de niños que te seguían para pedirte dinero y si no se los dabas, te pateaban el trasero. Literal. Bueno, esperaban a tenerte de espaldas para darte una patada en las nalgas. Yo me mal viajé mal con todo eso. Los puestos ambulantes ofrecían cigarros, alcohol, tenis, ropa, perfumes, todo de grandes marcas pirateadas. Por supuesto que mis compitas de viaje compraban y compraban sin ningún reparo, dando, bueno, cada tanto moneditas a las jaurías infantiles. Yo me la pasé comprando dulces, caramelos, chocolates, pan en las tiendas birmanas, que luego repartía tipo Santa Claus en las calles para que los niños no me patearan más. Bueno, me río en realidad, pero era de verdad dolorosa esa cara de la pobreza, estructurada desde arriba, con roles bien definidos. Luego que regresamos a territorio Thai, en nuestro micro, todos los pasajeros no dejaban de decir ¡Amazing! 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 Por un momento me sentí reconfortada en saber que no era solo yo quien había visto algo tan crudo en ese turno, hasta que una persona dijo ¡Sí! ¡Amazing! Que 10 paquetes de Marlboro cuesten $2. O sea, amazing, maravilloso.
Sí,
para,
sí.
Impactante. Bueno, haciendo unísona la impresión de que a esas horas en Birmania le había dejado a toda la banda una impresión, bueno, mientras sacaban de sus bolsas tenis Reebok y perfumes franceses de $5. O sea, todos muy compungidos, pero bueno, compramos, sí. Me sentí como Miguelito en el recuadro final de la tira de Mafalda. No me siento orgullosa de esta vivencia, ¿saben? Creo que era mejor si compraba cosas y les aventaba dinero y no porquerías a la bandita infantil. En una situación así el mecanismo está bien articulado y no se debe dejar espacio para lo que uno piensa sea justo. Perdón, me fui larga, me voy, dice. Se retira en su paso por Birmania, por Myanmar, que en estos momentos es noticia mundial e internacional, por nuevamente un golpe de Estado y la, el posicionamiento de los militares, como esos que estaban en la casillita vigilando la entrada y salida del país. Señoras y señores, llega el Millo de Mérida, Yucatán, México.
¿Cómo está, Millo?
Hola, ¿cómo están, amigos? Escribo para completar el mensaje. Sí, hay mensaje que completar.
Ajá.
¿A usted le parece? Hay mensaje que completar.
Sí.
El de Alan Turing. Bueno. Uh-huh. El mensaje de Alan Turing que complementa otros mensajes de inteligencia emocional.
Ah, mire.
Emocional. Emotional intelligence.
Sí.
Bueno, se dice que la manzana del logotipo de los productos Apple fue inspirado en el en cierto modo un homenaje, ya que la historia dice que Alan Turing murió al morder una manzana envenenada en cianuro. Uh-huh. Suicidio. No piensen que la bruja de Blancanieves lo atacó ni nada de eso. Bueno, al parecer por el juicio juicio que en su época recibían los homosexuales. Saludos, nave, abrazo a todos desde el crudo invierno de 35.
Se ve muy bien todo en la película.
En la película, sé, claro, bueno, sé, pero sí, para quien no ha visto la película y no
película,
sepa. Sí, no, igual se ve lo que no el dato de Apple, ¿no?
No.
El dato de Apple, lógicamente, sé no se ve en la película, pero sí el juicio, o sea, lo que él sufrió con toda esa situación, ¿no? Que terminó en un suicidio. Bueno, abrazos a todos desde el crudo invierno de 35% de Mérida, Yucatán, México. El Millo, un abrazo grande para el Millo. Señoras, señores, con ustedes el autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.
¿Cómo está, autosuicida?
¿Qué tal, cómo están? Buenos días para todos. Pasa por aquí para comentar algo sobre Jack Black. Efectivamente, lo cachó Campanita a usted. Bueno, el otro día hablaron de él y me detonó escribirles, ya que hacía tiempo tenía ganas de platicarles de un juego que se llama Brutal Legend. Ajá. Es algo viejo, él lo dijo, es de PC3, sí, nosotros le dijimos PC3 no es viejo, pero si usted tiene la 5, ya
todavía la puede conectar.
Todavía la puede conectar y jala. Bueno, el personaje principal es un Jack Black más mamado, menos gordo, que tiene un accidente en un concierto y resulta que su sangre cae en la boca de la hebilla de su cinto heredada de su padre, y esta lo transporta a un mundo mitológico del metal, donde ahí la música es el centro de la vida, las guitarras son armas y cosas así, ¿vale? Ajá. Bueno, existen animales y leyendas relacionadas. El dios del metal, Ormagoden, así lo llaman ese dios. Tu misión principal en el juego es combatir a los falsos rockers que han defraudado el espíritu del verdadero metal, reclutando a los fanáticos que son tu escolta en varias batallas donde la sangre y los desmembramientos no fallan. Es un juego de mundo abierto donde vas descubriendo escenarios muy bellos, música para tu auto y un arte muy bien lograda en torno a un mundo de fantasía rocker y gótico con todo su estilo clásico y musical, ya que es un tema importante, obviamente, y contiene joyas musicales que conocemos y otras que no son tan mainstream. Todo esto envuelto en una aura de nostalgia en la época dorada de las guitarras. Personalmente se los recomiendo. Fue un regalo de un amigo que sabe que me gusta el rock, a pesar de no ser un gran conocedor. Y vaya que lo disfruté mucho.
¡Qué chingón!
Y sé que a muchos les gustará también. Por eso les dejo esta recomendación para todos ustedes. Como les mencioné, el juego se llama Brutal Legend. Bueno, me despido, nave, esperando que este correo pueda esquivar las fauces de las focas que me han hecho su cliente últimamente. Hasta la próxima, queridos tripulantes interestelares, dice el autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.
En caso de que el mundo se desintegre, escúchelo en su casa, en su trabajo, en el baño, en su automóvil, en el transporte público, súmelo, sígalo, agréguelo, distribúyelo, genere tweets, aplíquelo, califíquelo, hágalo público, privado, envíelo a un amigo, bájelo, quémelo, cópielo, escúchelo por canaltrans.com, por sitios alternativos, por radio, cárguelo a su PC, reproductor, laptop, tableta, teléfono, participe, manténgase al margen, sea activo, pasivo, comuníquelo, haga lo que quiera, pero por favor, no joda.
Damas y caballeros, llega Leonardo's Rock de Medellín, Colombia.
¿Cómo está Leonardo's Rock?
Para decirle un muy feliz cumpleaños a su novia Juliana.
Juliana.
O Juliana, no sé cómo la llamen a ella, pero bueno, la conminamos a salir del closet desintegrado para hacerse presente y al menos decirme, la pasé genial en mi cumpleaños. Gracias, amorcito corazón, Leonardo's Rock. Gracias por los saludos en el programa. Te amamos todos, los amo a todos y así. Novia Juliana, presentarse, por favor, Leonardo's Rock. Le está dedicando este saludo a usted en el día de su cumpleaños y lo hacemos extensivo. ¡Feliz cumpleaños! Desde Chicago, Illinois, llega el Chaneque.
¿Cómo está, Chaneque?
Hola, pirata, capitán, muda, lagarto, mico, asasasa. Bueno, vengo porque tenemos Habemus Pop. Somos padres.
Ah, sí, temporada de embarazos, pero ya terminada.
Temporada de embarazos, güey. O sea, ¿para qué? Sí, el aplauso y su puta madre. Pero ¿para qué dijimos la temporada de embarazos? Y
sale,
wey, ¿qué pedo?
Pero este ya está.
No, este está consumadísimo.
Esto ya pasó.
A ver, amigos, vamos a anunciar.
Se adelantó el güey.
Temporada de post embarazos. Claro, ¿no? Claro. Perfectamente. No, es que el día miércoles, reciencito, nació mi primer hijo. Perdón por no subir a todos los trenes del mame, pero tenía un poco de ansiedad, mezclada con miedo de que el hijo tuviera alguna una cuestión, pero gracias al niño elefante todo salió bien. 3,4 kilos. Más pesado que un pastel. Muy bien para el chané, que es muy bueno haciendo pasteles.
Sí, pues, claro.
Ahora vemos que también es muy bueno para otros menesteres. Bueno, 3,4 kilos y midió 50 centímetros y 2. 50,2
milímetros. Bueno, dos casi.
Es un pelo 40, que se le paró al morro, la chingada. Ya. Bueno, y le pusimos de nombre Julian Leonardo. Julian Leonardo. O Julián Leonardo.
Póngale.
O Julow.
Julow.
Bueno, abrazos, nave. Y si la muda se anima, le podemos hacer un hermanito. Perfecto, Chaneque, ¿qué pasa? Chaneque, nada, no le voy a hacer ninguna pregunta porque temo que su pareja esté escuchando.
Claro, claro.
Y pasó tanto tiempo desde aquel aterrizaje en Chicago, Illinois, que, bueno, un abrazo grande para el querido Chaneque.
Abrazo,
y felicitaciones, carnal. Señoras y señores, llega desde San Antonio, Texas, el cerebro.
¿Cómo estás, cerebro?
Cerebro, ¿cómo le va? Un accidente.
Sí, güey.
Enorme accidente de casi 100 autos en un auto. Autopista en Texas. Hubo muertos, decenas de heridos. Las imágenes son muy impactantes.
Increíble.
Y nos estuvo comunicando todo el tiempo, nos mantuvo informado el cerebro de San Antonio, Texas, y nos habló de lo que se llama hielo negro. El hielo negro es una capa muy fina de hielo que se hace sobre el asfalto. No la ves, lógicamente.
No se ve.
Las bajas temperaturas, el frente frío que llega al estado.
Una pista de patinaje.
Cuando intentas frenar,
no
valiendo mare.
Sí que sí. Es increíble.
Es tarde
lo que pasa.
Para todo. Sí, y ahí. Trailers. Bueno, 100 vehículos en total involucrados. Y ahora con los teléfonos celulares y las cámaras, tienes filmación al instante de todo eso. Hay una filmación estremecedora donde se ven cómo van haciendo carambola y carambola, trailers y carros y la chingada. La verdad que por el número de víctimas que tenemos hasta el momento, hasta parecieran pocas si uno ve las imágenes. Gracias, cerebro. Un abrazo grande porque aprendimos lo que es eso de hielo negro y toda esa cuestión. Damas y caballeros, llega el señor Arriaga de México.
¿Cómo está, señor Arriaga?
Estimada tripulación, un efusivo saludo. Por este conducto quiero agradecer a FM en caso. Claro que hubo transmisión el día miércoles. Por el último programa, geniales rolas. Versó sobre los Simpsons. Bueno, pero sobre todo porque nunca había tenido la oportunidad de partir con tantas personas tan enajenadas con los Simpsons como yo. Fue genial, muy buen rollo todo. Un abrazo al señor Arriaga. Felicitaciones al Raspi, por supuesto, al Raspi que está al frente de todo eso. El chamaco Lelo, en este caso, el dragón Senpai cantando el puerco araña en inglés, en español, lo que sabe de los Simpsons no tiene nombre. El crédito norteño, el pinche greñudo, a la trica de invitada especial, en fin, a todos los que hicieron ese FM en caso del miércoles pasado.
Muy
y ahora llegará del miércoles próximo. Señoras y señores, llega el Yo no me llamo Javier.
¿Con quién está? ¿Con
Yo no me llamo
Javier? ¿O con?
Yo creo con toda la banda de FM en caso quedó, ¿no? Quedó ahí como en producción, Campanita.
Es el fin de semana, así que
totalmente, la va a pasar genial todos y se quedan todos aquí en la nave María Tijuana también. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Chaneque, por el Pensador bajo la ducha, por el Loco Pro, por Leroy, por Gavix de Oaxaca, por el Osby, por el Poitrónico, por la Poitrónica, por Ojos de Perro Azul, por el Beto de Guadalajara, por Ana Moli, por Catalina de Oruro en Santa Cruz, por el Chufly, por el Pollo Cochalo, por Aurorita, por el Juguetero, por Idiel, por Andy de Cochabamba. Así nos despedimos, por izquierda, por derecha, por
adiós, un montón,
por la forma que nos escuchan a través de la red de Arte.
Buen fin de semana.
Nos estamos reencontrando el día lunes.
Sí,
pero
güey.
Antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo joven, lista, corrupta, sin escrúpulos, ladrona, en un deportivo de lujo, como el vato de Lamborghini, güey.
Ah, no mames, güey, ahí va, deténgalo. Bueno, no, afortunadamente ya fue detenido. David Hibbs es acusado de obtener fraudulentamente $3,900,000, casi 4 millones de dólares.
Sí.
Pero ¿en qué? En ayudas federales. Vio con todo esto de la COVID, de la pandemia, de la chingada, bueno, hubo posibilidad, algunas empresas afectadas por la
ayuda,
COVID.
Claro.
Sí, y de usar parte de ese dinero que estaba para solventar las industrias pequeñas y mayores. Bueno, y entonces, cuestión que este Hives en la Florida tiene 29 años y empezó a pedir préstamos, porque no, yo tengo esta empresa, hay que salvar esta empresa. Bueno, pidió en realidad como 20 millones de dólares.
Chale.
Le dieron casi 4 millones de dólares. Perfecto. Se los gastó en un Lamborghini Huracán,
no mames,
valuado en 318 mil dólares. Estuvo en un hotel de super lujo en Miami. Se la pasó genial. Chale. Y no protegió ninguna empresa de nada,
claro,
no pagó sueldos a nadie, no tenía sueldos.
Chingada, güey.
Y solicitó créditos a fondos perdidos del programa de protección de salarios a nombre de diversas empresas.
Sí.
Se le hizo fácil.
Sí que sí,
y a
claro.
esta empresa le fueron saliendo los préstamos.
Ah, iba pidiendo
bueno,
empresas que existían. Iba,
claro, y chale, como que se
no
anticipó.
Manche.
Las empresas no fueron ayudadas y Hibbs se fue con toda la lana. Lo detuvieron allá por mitad del año pasado.
Ajá.
Y ahora muy pronto va a salir su sentencia.
Ah,
y
mire,
le incautaron, por supuesto, el Lamborghini.
Sí, pues claro.
Abusado aprendiz de político.
O sea,
digo,
o sea,
quiso ahorrar tiempo en lugar de dedicarse a la política.
Totalmente.
Y hacer todo. Dijo, bueno, esta es la mía dentro de la pandemia pidiendo fondos de salvataque. Damas y caballeros, nos reencontremos el día lunes.
Sí que
esto sí,
sí,
si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
al Pisto de New York.
Sí
que andará de cumpleaños el domingo. Un abrazo grande para el Pisto. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Saludos desde Tulancingo Hidalgo, el zapatista, saliendo de la chamba, ya encapuchado y regresando a la selva.
Acá estamos en Chilango Taco, toda la banda, el Pana,
Catalina Perdida, Heidi.
Cantado por cuarta vez con mi carapaz, Inge Monster,
Calibro,
Cirujano Clandestino,
el Javi.
Pura finísima persona. A huevo, a huevo, a huevo. Y la resistencia.
¡Existe!
A huevo.
Whisky, whisky, dance, whisky. Whisky, whisky, dance.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.